Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Mirar el piano como a un curioso instrumento de percusión y comportarse en consecuencia. Eso escribió Paul Hindemith en las instrucciones para interpretar el ragtime de su suite para piano, escrita en 1922. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you.
Hindemith en el comienzo y este Ragtime de la suite para piano. Georg Friedrich Schenk, el intérprete. Y aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Comienzan las fantasías del caminante al son de un Ragtime. Bien, ¿eh? Mirar un piano como un curioso instrumento de percusión y comportarse en consecuencia. Eso lo escribió Hindemith al eventual pianista que tuviese ganas de tocar eso que había escrito. El final de su suite para piano. 1922. De ahí partimos. Diego Sangari en la operación técnica. Santiago Giordano, quien te habla. Vamos grabados hoy. Un dato menor, casi insignificante. De lo lindo que tenemos, linda música. Hindemith en el comienzo. Principios de la década del 20 estamos, ¿no? 1922. Ya Hindemith entonces era considerado uno de los vanguardistas más radicales, si se quiere, ¿no? Este movimiento Ragtime de la suite de 1922, es decir, tenía esas indicaciones a las que hacemos referencia. Por esa época escribe también la Kammermusik número 1, que comienza con un homenaje al Stravinsky de Petrushka y termina con una sirena que bien podría haber salido del cabaret dadaísta francés. Por esa época escribe también su cuarteto de cuerdas, Obertura del holandés errante, tocada a primera vista por una orquesta de segunda en un hotel termal a las 7 de la mañana. Y así la escribió, como tenía que sonar. También escribió la ópera breve en un acto sobre el dama de Kokoschka, Asesino, esperanza de las mujeres. Ópera que junto a Das Nuschnuschki, y que es una paráfrasis irónica del Tristán Wagneriano, y junto a Santa Susana, forman ese tríptico expresionista del teatro musical de Paul Hindemith, y dan cuenta de un inconformismo vanguardista. Pero más allá de esas travesuras, prevaleció en la música de Hindemith una marca de su época, que es la época de la República de Weimar, que es el extraordinario sentido práctico. Por eso muchas veces se asocia su producción, en particular la producción de estos años, a la Gebrauchsmusik, o lo que se llamaba la música de uso. Escuchemos la Kammermusik número 1, el opus 24 para 12 solistas de Paul Hindemith. Thank you.
Thank you.
De Paul Hindemith escuchábamos Kammermusik número 1, opus 24, para 12 solistas. Interpretaron los solistas de la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigidos por Ricardo Chailly. Hindemith, de él nos vamos a ir ocupando esta tarde, o mejor dicho, él nos va a conducir en nuestro recorrido. Con su música útil, su música de uso, idea que en Hindemith, más que perseguir un fin político, como podía pensarse en Kurt Weill, servía para rehabilitar el concepto de lo práctico y de lo concreto en la música. Esta idea, o mejor dicho, esta acción, podía parecer tan restauradora como revolucionaria para su época. Ante el subjetivismo de los románticos, Hindemith regresa a la práctica de la música como había sido antes de Beethoven. Y también regresa al universo del contrapunto, al tejido motívico sin mayores contrastes, es decir, lejos del dramatismo, más cerca del pragmatismo de la música de Bach que de la claridad clásica de Mozart, por ejemplo. Y la idea de música en Hindemith, o esa practicidad de la música, pasaba también por lo didáctico, más que por el concierto. Hindemith escribía para las formaciones más raras que podían imaginarse, sin preocuparse demasiado que si esas formaciones existían o tendrían una vida larga. Es decir, no era la desacralización de la tarea del compositor, sino la reinterpretación, después del romanticismo, de la función de la música en la sociedad. Eso era Hindemith, ni más ni menos. Sobre todo, la música de este periodo, el periodo de la República de Weimar, década del 20. Y este periodo queda como la más potente música de la producción de Hindemith, porque además lleva las marcas del jazz, del cabaret, la marca francesa, que nunca está de más. Ese neoclasicismo, que no era el de Stravinsky, ¿no? El de Hindemith era un neoclasicismo más expresionista, si se quiere, con ritmos vigorosos, armonía mucho más libre y mucho más frondosa, más creativa, y rigor contrapuntístico. Y además, momentos de buen humor. En el 34, Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, por supuesto, acusó a Hindemith de ser un bolchevique cultural y de ser espiritualmente ajeno a la raza aria. Qué piropo, ¿no? Y así Hindemith deja Alemania y se convierte también en un músico muy práctico. Vamos a escuchar más música de Hindemith. Vamos a escuchar una obra del 43, Metamorfosis sinfónica sobre temas de Carl Maria von Weber. Se dice que fue planeada como un ballet que le había pedido Leonid Massin en el 40, pero la partitura es de 1943. Vamos a escuchar la versión de Herbert Blomstedt al frente de la Sinfónica de San Francisco, Paul Hindemith. We'll be right back.
Thank you.
de Paul Hindemith, Metamorfosis Sinfónica sobre temas de Carl Maria von Weber. Interpretó la Orquesta Sinfónica de San Francisco, dirigida